en la última clase que tuvimos, esa clase que tenía que ver con los capítulos 6, Hechos 6, versículos del 8 al capítulo 8, versículo 4, allí pudimos apreciar esa vida de aquel creyente llamado Esteban. Yo considero que, por lo menos, sé que el Señor, después de haber leído tantas veces ese pasaje de la Escritura, pero como que una vez el Señor me hizo apreciar tremendamente lo que significa una vida dada y entregada al Señor. Nuevamente, una vida bajo el señorío de Cristo. Pero yo quisiera, en una forma muy especial, decir que al meditar acerca de esa palabra, pensaba yo acerca de aquellos creyentes, aquellos genuinos creyentes, que, según la palabra, no consideraban sus vidas, ¿no?, como algo especial, como algo a qué aferrarse, sino que realmente sabían a quién le pertenecían sus vidas. No importaba si eran amenazados, si se les prohibía esto o lo otro, siempre y cuando ellos estuvieran en la voluntad del Señor, es lo que importaba. Yo quisiera, hermanos, que por un momento pensáramos acerca de esto, y es de aquellos que vivieron antes de nuestros días, aquellos que nos precedieron a nosotros. Quisiera que pensáramos por un momento acerca de que el Señor usó a esas vidas, a esos canales, para hacer llegar a nosotros el glorioso mensaje que es Cristo Jesús. Fueron vidas que no pusieron sus lámparas, por así decir, debajo de una mesa, o en otras palabras, no ocultaron esa luz, sino que por el contrario, la historia, y nosotros venimos a formar parte de la historia, porque les hemos precedido, sido los leyentes, no los escritores, pero sí los lectores de la historia. Y hemos visto que aquellos, la clase de vida que vivieron, fueron a través de los cuales el Señor los usó como vasijas para que a nosotros llegara el mensaje incontaminado del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Podemos ver muchas cosas en las Escrituras, ¿no? Vidas, algunas totalmente opuestas, ¿no?, a la divinidad, otras viviendo una vida mediocre. Pero en el caso de Esteban era una vida, pudiéramos llamarle, completa. Tenemos que apreciar estas cosas. Meditaba acerca de todas los peligros, ¿no?, como Pablo decía en 2 de Corintios 11, ¿no?, todas aquellas cosas que le sobrevenían a diario, y todo con un fin, por el hecho de llevar las buenas nuevas a nosotros hoy en día. Sabemos, en otras palabras, que no, quizás Pablo no estaba pensando en nosotros, por supuesto, pero el Espíritu Santo sí estaba pensando. Porque Pedro en el libro de los Hechos dice, esta promesa no es solamente para vosotros, sino para vosotros, para vuestros hijos y para los hijos de vuestros hijos. En otra, y para todos cuanto el Señor llamare. Así que había conciencia en ese apostolado, había conciencia en esos hijos del Señor, que la obra habría de llegar a nosotros en estos días. Y por ello fue que estuvieron dispuestos a darse sin reserva alguna. Y en medio de todo eso me acordé de aquel hermano que llegó un día usado por el Señor y guiado por el Señor, llegó a aquella cama donde yo me encontraba en el hospital a hablarme del Señor. Y sin ir más allá, veí, en otras palabras, que habían vidas que el Señor estaba usando ¿no? Con fines de llevar a cabo el glorioso evangelio a toda criatura. No en Jerusalén solamente, pudiéramos decir, no en Miami solamente, en todo sitio. En todo sitio. Hay un falso concepto de que Estados Unidos es la cuna del cristianismo. Hay un falso concepto. Hoy en día esta nación, y como siempre, pero hoy en día especialmente esta nación está tan perdida como todas las demás. Y esta nación necesita, este Miami necesita, en todos sitios se necesita que el nombre de nuestro Señor, que es la luz del mundo, sea dado a conocer. No religiosidad, pero el nombre glorioso de nuestro Señor, el nombre del único en el cual hay salvación y liberación. Por supuesto, muchas veces al hablar de estas cosas yo reconozco que, de verdad, es como quizás decir, hermano, usted está un poquito anticuado ahí, ¿por qué no hablamos de un poquito? Vamos a hablar del cielo, vamos a hablar de ciertas cosas. Bueno, no creo que esos cristianos vivían en el infierno, Esteban y los demás. Creo que vivían en el Señor, creo que vivían en la gloria, porque contemplaban la gloria del Señor, pero al mismo tiempo veían para lo cual el Señor los tenía aquí, en esta tierra, aquí en este mundo, en medio de tantas dificultades. Casi al poco tiempo después de yo haber entregado mi alma al Señor, me fue contestada aún sin yo haberla expresado. Y era, ¿para qué, si el Señor ya me ha salvado, si ya soy del Señor, por qué el Señor no me ha llevado para estar con Él desde el punto de vista, en verdad, de un arrebatamiento? Y la respuesta fue simple: el Señor tiene una obra que Él quiere realizar a través de nuestras vidas. Los otros días, hablando, Jorgito, el hermano de el hijito de Jorge, ellos lo trajeron para que Gloria hablara con él y le ministrara. Y allí hablando, Gloria le estuvo exponiendo la salvación del Señor. Y en una forma muy preciosa, Jorgito, después de haber recibido al Señor y orado con ellos, le preguntó algo al efecto de, ¿y ahora por qué debo de estar aquí en esta tierra? ¿Por qué es que el Señor me va a llevar? Si es que ya ahora. Y simplemente Gloria le dijo, porque el Señor tiene, Él quiere usar nuestras vidas aquí. Él quiere usar nuestras vidas aquí. Él tiene un uso, Él tiene un plan para nuestras vidas. Y yo veo y oigo estas cosas y digo, gracias Señor, porque por lo menos está habiendo sentido de propósito, vivir con propósito, que es lo que tanto he dicho. Creo que sin más, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias y dejar que el Señor abra su palabra en nuestro corazón. Vamos a buscar en Hechos capítulo 8. Y en esta mañana vamos a estar hablando acerca de aquel otro consiervo de Esteban, el cual se llamaba Felipe. Felipe. Si hemos visto cosa muy preciosa en la vida de Esteban, creo que en esta mañana vamos a estar viendo también cosas extraordinarias, ¿no?, que acontecieron en la vida de este siervo, este hijo del Señor llamado Felipe. ¿Recuerdan? Habíamos concluido con el capítulo 8, versículo 4, que dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. No iban meramente huyendo, sálvese el que pueda, esa clase de actitud, sino realmente iban por todas partes predicando el evangelio. Ahora, se señala en el capítulo 8, versículo 5, a Felipe. Dice que en el versículo 4 dice que iban anunciando el evangelio. ¿Qué significa anunciar el evangelio? ¿Qué significa anunciar el evangelio? Bueno, en el versículo 5 dice de esta forma: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba el evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Son dos cosas distintas. Una cosa es hablar de Cristo y otra cosa es hablar acerca de Cristo. Cuando se habla acerca de Cristo, es como una historia. Es como una historia, pudiera hasta en cierta forma, por tratarse de historia, pudiera hasta convertirse en una fábula. Pero el Evangelio no se anuncia en forma de historia, sino que el Evangelio es una persona, es la palabra de Dios encarnada, que vive en medio nuestro y que se proyecta a través de nosotros. Es el Verbo encarnado, es la palabra, es la mera expresión de Dios. Y este Felipe fue uno de aquellos que fueron esparcidos, los cuales la jerarquía judaica creía que estaba extinguiendo, ¿no?, esa llama. Y por el contrario, lo que estaba era soplando sobre esa llama para que aún más acrecentara y pudiera extenderse e invadir mucho más, en una forma más amplia. Recuerdo las palabras de José cuando decía: lo que vosotros intentasteis para mal, recuerdan José diciéndole a sus hermanos, lo que vosotros intentasteis para mal, Dios ha hecho bien de ello. Gracias al Señor por ello. Aleluya. Aleluya. Queremos tratar, hermanos, en esta mañana tres puntos principales, siendo el primero de ellos Felipe, un buen mayordomo. Eso es lo primero que queremos ver en esta mañana. Felipe, un buen mayordomo. Queremos ver su mayordomía en dos áreas, principalmente. Vamos a estar hablando, porque vamos a ver esto más ampliamente, su mayordomía, pero en dos lugares en particular. Primeramente queremos ver lo que fue su mayordomía, aunque no hay mucho, ¿no?, que podamos hablar acerca de ello, pero creo que podremos leer entre líneas, sin especular, pero podremos leer entre líneas, que en verdad cuando se escogió de entre los miles, porque recuerden que no era escoger entre 15 o 20, la cosa era escoger 7 entre miles de ellos. Así que tuvo que ser, en otras palabras, alguien que verdaderamente se manifestaba algo distinto. Recuerden también esto cuando el Señor le decía a Gedeón, ¿no?, haz un llamado. Y se presentaron, creo que fueron 27.000, creo que fueron, o 32.000, no recuerdo. Todos, ¿no?, vinieron, pero el Señor veía y decía, Y hubo esa depuración, hubo ese cambio, ese refinamiento, y ¡zum! 22.000 creo que fueron eliminados, y luego después el Señor vio esos otros 10.000 y miraba y pasaba lista y ¡qué va! Ni para empezar. Y los llevó y los examinó y vio que no daban la talla. Y dijo, y 9.700 eliminados. Y el Señor vio a un grupito nomás, de 27.000, de 32.000 quizás, vio a un grupito, 300, y dijo, con estos, yo, le decía, yo, no son ellos, pero yo voy a librar al pueblo. No está en el número, Dios no salva por números, Dios salva por sí mismo. Él decía, con estos yo haré. Así que no podemos decir, Felipe, ¿no?, el diácono. Tenemos que decir mucho más que eso. Tenían que haber ciertas cualidades que lo distinguían a él, junto con aquellos, de los demás. Ahora, no sabemos ¿no?, qué le pasó a los otros 5. No lo sabemos. No, el libro de los Hechos no da. Pero por lo menos de estos 2. Eso no es nada, y siento realmente, para ser transparente, siento en otras palabras provocarles, ¿no?, a pensar de esta forma sin tener que decir esto fue lo que pasó, pero por lo menos para considerar esto. El Señor escogió a 12, y uno de ellos fue el hombre de pecado. ¿Me doy a entender? Así que, ¿dónde están los otros 5? No se sabe. Pudiera ser que, por no dar testimonio, ¿no?, la palabra de todos ellos. Pero, fueron escogidos. Pero, ¿quién dice, en otras palabras, de que perseveraron? ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir, verdad? Así que tenemos que estar apercibidos de estas posibilidades. Bueno, en cuanto a Felipe ser un buen mayordomo, lo primero que queremos ver que su mayordomía tuvo lugar en Jerusalén. Haciendo mención de las mismas cosas que hablamos acerca de Esteban. Fue en Jerusalén. ¿Qué fue lo que se vio acerca de él? Número uno. Dice en Hechos 6:2 que Felipe era de buen testimonio. Porque ese fue el requisito, acompañado de ser lleno del Espíritu Santo. Se requería que él fuera de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo. Lo segundo que queremos ver, perdón, acerca de el hecho de que fue un buen mayordomo, es en el capítulo 6 también, versículo 3, donde él fue escogido para que fuera un diácono, o en otras palabras, un servidor. Pero la palabra servidor o diácono en este caso implicaba ser un asistente. Es lo que es el diaconado. Es una asistencia al ministerio. O en otras palabras, poniéndolo de esta forma, es un colaborador. Un colaborador. Él allí en Jerusalén ejerció ese diaconado. Él fue un colaborador, un asistente. Él no tuvo a menos, ¿no?, ponerse, por así decir, en ese plano, pudiéramos llamarle, ¿no?, de asistir, ¿no? Siempre he dicho que es mejor cuando no se sabe cómo hacerse algo, mejor es preguntar, y eso significa recibir asistencia. Él asistió. Ahora, lo próximo que quiero que vean acerca del diaconado de Felipe en Jerusalén, se halla en Primera de Timoteo, en el capítulo 3. Por favor, Primera de Timoteo, el capítulo 3. Fue de buen testimonio y fue un colaborador reconocido. Ahora, ¿qué le sucede a una persona que es llamada a un ministerio de esta índole, ser un diácono, y ejerce dicha función a cabalidad, quiero decir, complaciendo al Señor al cual le llama a él? ¿Qué le sucede a esa persona? ¿Qué es lo que le sucede a una persona que ejerce el diaconado propiamente? Bueno, Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 13. Porque los que ejerzan bien el diaconado, noten lo que hacen, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Pudiéramos ponerlo de esta forma, que los que ejercen el diaconado debidamente reciben una promoción. En el mundo, cada vez que alguien recibe una promoción, ¿no?, es motivo de gozo. Todo el mundo se entera acerca de ello. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Pero ¿cuánto más en las cosas del Señor? ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto más en las cosas del Señor? Dice que los que cumplen este ministerio como se debe, dice que ellos ganan, o en otras palabras, reciben promoción. Ellos ganan para sí. Dice, un grado honroso. Ellos reciben honra. Son reconocidos. Es lo que significa, son reconocidos. Son estimados. Y al mismo tiempo, lo más importante en el ministerio, y es ser hallado de confianza. ¿Saben cuál es el problema generalmente entre congregación y obrero? Uno. El problema en el ministerio es siempre uno. Que uno nunca puede servir a las vidas, aunque haya sido llamado al ministerio, hasta que no haya realmente una confianza entre liderazgo y congregación, de nada vale. La persona puede estar escuchando el mensaje, ¿no?, domingos tras domingos y cada vez que haya reunión. No hay problema. Puede, en otras palabras, haber esa clase de reunión, pero para que las vidas confíen en ese ministerio, eso no se logra de la noche a la mañana. Tiene que haber realmente evidencias. Por ejemplo, yo puedo oír a muchas personas ministrar el Evangelio y me gozo oyendo la palabra, me gozo, pero ¿por cuánto me abro yo como un libro para con esas personas? Porque no hay confianza, yo no conozco al individuo. Acepto el mensaje, pero yo no conozco a la vasija. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Y dice que ganan un grado honroso y mucha confianza en el Evangelio. El diaconado, qué insignificancia que es. Pero miren a dónde conlleva el diaconado. Vamos a ver algo verdaderamente precioso al respecto, para concluir con esta primera parte de su mayordomía en Jerusalén. Dice que gana, no pierde. El hecho de servir en forma de asistencia, el hecho de ser un asistente en el Señor, conlleva a algo. Ese no es el fin, generalmente, cuando se sirve a cabalidad, sino que conlleva a algo. Quisiera, amados, que buscáramos en Lucas capítulo 19. Recuerden que la persona gana siendo un colaborador. Veamos en Lucas capítulo 19. Espero que nuestro corazón esté, pero abierto al Señor, abierto a su palabra, para que nos provoque el Señor, para que Él haga en nuestras vidas aquello que Él desea hacer. Que muchas veces lo que estamos haciendo es impidiéndole, creyendo que las cosas que el Señor a veces nos propone, nos presenta, son cosas insignificantes. Por eso dice la palabra que lo necio de Dios, por así decir, es más sabio que lo de los hombres. No, eso no es problema. Sí, mi hermana. Gracias por mencionarlo. Mantengamos todo esto por un momento, mis hermanos, y veamos aquí en Lucas 19. Vamos a leer varios versículos aquí. Lucas 19, versículos del 11 en lo adelante. Aquí el Señor les presenta una parábola a sus discípulos. Versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecieron y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina, no yo, tu mina, o en otras palabras, lo que tú me diste es para negociar. ¿Podemos ver eso? Tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. ¿Saben lo que eso significa? Aquí he tenido tu mina, la cual he tenido guardada, o en otras palabras, enterrada. La palabra pañuelo es sudario. ¿Para qué se usaba el sudario? Es un paño de muerte. La he tenido enterrada, inutilizada. Aquello que me diste que debía de aumentarse, ¿no? Porque es las cosas en el Señor todas se multiplican. ¿Y cómo fue? Que dice la palabra que él lo que hizo fue enterrarlo. Dice, porque tuve miedo de ti, porque por cuanto eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene, ¿cuántas? Noten cómo le decía, y perdón, les llamo la atención una vez más, aquel, en el versículo 15, perdón, versículo 16, vino al primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, ¿qué cosa? Noten esa palabra, pero noten lo que dice aquí en el versículo 19, o versículo 18, perdón. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades, pero no le dijo qué cosa. Buen siervo. Al que más, hay un reconocimiento. Hay un alto grado, ha ganado para sí un grado honroso y de mucha, mucha confianza. Mucha confianza. ¿Qué es lo que hace entonces en el versículo 24? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla a aquel en el cual tengo más confianza. ¿No es cierto? Dadla a aquel que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no quieren que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá, decapitadlos delante de mí. Decapitadlos en el sentido, es el señorío que ellos mismos se proponen tener, aquellos que hacen de su vida lo que ellos quieren hacer. El Señor les da algo, no para que ellos hagan como ellos quieran hacer con ellos, sino como el Señor de las minas, el Señor de las ciudades, les da para hacer. El ministerio uno no puede decir, ahora voy a hacer esto y después voy a hacer esto. ¿Para qué fue dado el ministerio? ¿Quién es el Señor del ministerio? No es el creyente. Se le otorga al creyente para que él vea cómo ha de actuar. Si actúa conforme al Señor del ministerio, amén. Si no actúa conforme al Señor del ministerio, será extraído, se le será arrebatado y se le dará a aquel que tiene más. Esa es la razón por la promoción que se le dio a Felipe. Porque él había obtenido un gran grado en su ministerio de diácono. ¿Dónde? En Jerusalén. Y por consiguiente, el Señor le hacía a él mayordomo de aún más. Lo ponía sobre más. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No es el Señor, no es el individuo el que toma para sí este atributo de decir yo voy a servir al Señor. Es cuando el Señor lo llama a uno y uno reconoce el llamamiento y entonces hace algo de ese llamado. Si uno no hace nada de ese llamamiento, como aquel que recibió uno y no hizo nada con ello, ¿por qué sería que desde el principio el Señor le dio uno a ese? ¿Conocería el Señor el corazón del hombre? ¿Por qué le dio a aquel 5 minas? ¿Sería porque él conocía? ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo, hermanos? Pero como que el Señor deseando que nadie se pierda, como que el Señor deseando que todos tengan esa oportunidad, te dice, aunque sea para probarte, para que tú mismo te des cuenta. Por eso dice que enmudeció. Y hermanos, esto es lo que estamos viendo, la mayordomía, llamados a ejercer buena mayordomía. Lo segundo, en cuanto a la mayordomía, Felipe como buen mayordomo, podemos verlo en Samaria, y aquí vamos a ser un poco más amplio. Felipe como buen mayordomo, lo segundo es en Samaria. Estamos dentro del mismo primer punto que estamos tratando, primer punto principal. Primero fue en Jerusalén, segundo es en Samaria. Veamos, por favor, una vez más en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Aquí podemos ver en los versículos del 5 al 8. ¿Qué fue lo que hizo cuando llegó a Samaria? Bueno, ya habíamos tratado esto anteriormente. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué fue lo que los discípulos le hicieron a aquel cojo? ¿Cómo comenzaron ellos a predicar? Mas lo que tengo, te doy. ¿Qué les daban? Les daban a Cristo. ¿Qué es lo que predicaban? Predicaban a Cristo. Ellos eran meramente canales de esas minas, eran canales de esa riqueza que había en ellos. Y esa riqueza se manifestaba como él quisiera. Pero eran canales disponibles. Veamos, por favor, en el versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente a Felipe. ¿A quién escuchaban? Ahí está la verdad del ministro. ¡Oh, hubieron muchos convertidos! Felipe, el gran evangelista. ¡Oh, cuántos convertidos no hubieron! ¿A cuántos no sanó Felipe? Ah, un momento. ¿A quién escuchaban? Las cosas, dice, las cosas que decía Felipe. Recuerdan con el caso de Esdras, ¿no? Abría el libro, eso es lo que hace el ministro, abre el libro. Pero la gente ponía el sentido de modo, no que escuchara a Esdras, sino que escuchaba la palabra del Señor. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, no por la palabra del predicador, es la palabra de Dios. Y dice aquí, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas, o en otras palabras, escuchaba atentamente a Cristo, porque lo que predicaba era Cristo, por consiguiente escuchaba a Cristo. Las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Qué gozo? El gozo de la salvación, continuamos viéndolo. El gozo de la salvación. Predicaba a Cristo, es lo primero que hacía. Segundo, en el versículo 12, no podemos negar que a pesar de la vasija ser la vasija y el tesoro ser el tesoro, notemos esto en el versículo 12. Pero cuando creyeron, creyeron a Felipe, creían al Señor, pero noten por favor, creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Creyeron a quién? A Felipe. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? El que a vosotros recibe, a mí recibe. Y el que a mí recibe, recibe al que me envió. En Mateo capítulo 10, versículo 40. El que a vosotros recibe. Podemos decir al respecto es que Felipe predicaba a Cristo, pero que al mismo tiempo su vida vislumbraba la presencia del Señor. Era una vasija transparente. Pudiéramos decir al respecto de que Felipe, desde este punto de vista, era un buen embajador, un buen representativo de aquel que le enviaba a predicar. Una cosa es predicar como un ángel y vivir como un diablo. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? O sea, el mensaje puede ser predicado, pero la vida se puede creer, hay credibilidad en esa persona. Recuerden que ganaba confianza, gana para sí un alto grado de confianza. Estamos viendo estas cosas. Yo se los dije anteriormente, hay muchos que yo les escucho el mensaje porque me edifica. Pero confieso también, me cuido, porque sé, y no por ello quiero decir que voy a estar diciendo todo lo que veo. No. Es como dice la palabra, lo examino todo. Retengo lo bueno y lo malo lo desecho. Pero aquí dice claramente que creían a Felipe, o en otras palabras, lo aceptaban. Un buen mayordomo. Ejercía el ministerio bien y era alguien de confianza. Fue un buen embajador. Lo último que queremos ver en cuanto a Felipe como buen mayordomo en este aspecto es que ni él era un ministro egoísta ni autosuficiente. Ni era egoísta ni era autosuficiente. Estamos hablando ahora como mayordomo, como ministro. En los versículos del 14 al 17, Hechos 8, versículos del 14 al 17, dice, cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Noten, por favor, en la obra que este siervo Felipe, el Señor le comenzó, porque ninguno, quiero mencionarles esto, cuando hablamos de Samaria, estamos hablando acerca de un pueblo que estaba dividido. Ese era parte del pueblo de la nación de Israel. Pero cuando esta división que vino entre el norte y el sur, entre la tribu de Judá y el resto de las tribus de Israel, desde esos momentos esas tribus se convirtieron prácticamente en enemigos, pelearon ferozmente uno contra otro en varias ocasiones. Buscaban alianzas con otras naciones paganas para ver de qué forma podían destruirse el uno al otro. Todos quizás recuerdan en los estudios de restauración, los libros de restauración que tuvimos acerca de algunas de aquellas cosas. Hermanos, buscando en otras palabras alianzas paganas, instrumentos de deshonra para avasallar y destruir al hermano. Esas cosas surgían. Había odio. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a sus discípulos? No vayáis por ciudades samaritanas. Como queriendo decir, todavía no estáis preparados. Una vez quisieron entrar en la ciudad de los samaritanos, y al ver que no la recibían, lo primero que dijeron Juan y Santiago, creo que fueron, ¿quieres que pidamos que fuego descienda del cielo? Por eso les llamó hijo del trueno. ¿El Señor puede resolver sin esa clase de evangelismo? ¿Se dan cuenta? No, mejor que dejen el evangelio tranquilo. No, nada más que queden aquí en Jerusalén. Pero noten que cuando él se llegó a aquella mujer samaritana, ella sabía que él era judío, pero él provocó la conversación. Y al mismo tiempo, sabiendo que eran enemigos, él le ofreció a ella algo que ella no tenía. Y esa misma mujer, habiendo reconocido en lo más íntimo de su corazón que delante de ella había alguien como que nunca antes había conocido, fue al resto de la ciudad y allí les dijo lo que había acontecido, y la ciudad vino a él. Y de pronto vieron quién era él, el Mesías, y le pedían que se quedara con ellos. En vez de buscar enemistad y pugna, el Señor, la cabeza de la iglesia, la cabeza de su pueblo, reconocía a sus hijos. Y al mismo tiempo ellos le reconocían a él. Y hubo unión. No le miraban ya más como el judío, sino que le miraban como el Mesías que había venido. Pero ellos hasta aquel entonces no estaban preparados para esa clase de misión. Porque siempre y cuando hayan odios y rencillas, no puede haber ministerio de la palabra. Dice la palabra aquí que Felipe fue el primero en descender a Samaria. Y allí el Señor fue glorificado en medio de ellos. La ciudad entera experimentó un gozo. Pero estamos hablando ahora acerca de que ni fue egoísta ni fue autosuficiente. Cuando aquellos que no querían ir a los samaritanos, cuando ellos oyeron que Samaria había recibido el Evangelio y las cosas que allí estaban pasando, inmediatamente delegaron a Pedro y a Juan para que fueran allí. Y llegando ellos y vieron lo que estaba pasando, y aún no habiendo venido sobre ellos la promesa del Espíritu Santo, ellos comenzaron a orar y entraron en las obras de aquel que fue de antemano preparando el camino. Y al unísono colaboraban mutuamente. ¿Por qué? Felipe sabía que aquellos que llegaban allí a colaborar con él, aquellos que antes él había sido ¿qué? Un colaborador de ellos, ahora ellos llegaban allí a colaborar con él. Hubo un momento en el cual ellos servían, él junto con los otros 6 diáconos servían como ayudantes, pero ahora ellos formaban parte con él de esos 5 ministerios: el pastor, el evangelista, el apóstol, el profeta, el maestro. Todos formaban parte de un equipo dado del Señor, propio del Señor, para la edificación de la iglesia. Ni era egoísta, ni era autosuficiente. Noten más adelante en el versículo 25. Versículo 25. Dice, y ellos, se entiende, los apóstoles Pedro y Juan. Dice, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos, por primera vez, Pedro y Juan anunciaron a Jesús, anunciaron el Evangelio. Hasta entonces todo estaba allí en esa esquinita del mundo, vamos a llamarle, ¿no? En esa seguridad, en esas 4 paredes, Jerusalén, pero Felipe vino a ser aquella chispa que el Señor usó para poder llevar el Evangelio a otras partes. Y cuando vieron que en verdad el Señor estaba en ellos, pues Felipe vino a ser un incentivo en la vida de ellos. El Señor lo usó a él para que ellos tuvieran esa disponibilidad de poder ir a los samaritanos también. Hermanos, yo no puedo decirlo más claramente, pero sí sé que el Señor usó a la vida de Felipe en este caso para quitar el temor de aquellos que realmente, obviamente, estaban prejuiciosos, las cosas que surgían. En fin, esa iglesia no avanzaba, esa iglesia estaba estancada allí en Jerusalén. Y cuando el Señor permitió que la persecución viniera, entre otros Felipe y Pedro y Juan y los demás empezaron a llegar a los samaritanos también. Felipe, un buen mayordomo. El segundo punto que vamos a estar viendo en esta mañana es Felipe, un creyente sensible. Quisiera, por favor, que para no dejar nada a medias, quisiera que meramente tocar base, ¿no?, de esto que sucedió, y es respecto a aquel llamado Simón el Mago. No voy a permanecer en esto, solamente voy a mencionar algo al respecto. Este hombre, el cual dice aquí en... Bien. Dice acerca de este Simón, en el versículo, capítulo 8, versículo 9, que este ejercía la magia, haciéndose pasar por algún grande. Dice que a este, noten, a este oían todos, atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. O en otras palabras, este individuo, podemos verlo de esta forma, todo depende, ¿no?, lo que, el discernimiento de cada uno. Pero, como que este individuo, aquello que él hacía, en una forma sutil, lo llevaba al punto de asemejarlo y dejar que otros lo vieran como que era algo divino. Divino. Ahora, dice aquí en el versículo 11, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, en otras palabras a Cristo, y así, dice en el versículo 13, también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba glorificando al Señor. Estaba atónito. Cuando llegaron Pedro y Juan, dice aquí en el versículo 18, cuando llegaron Pedro y Juan, y en el Señor comenzaron a imponer las manos sobre los que habían creído y los cuales recibían el Espíritu Santo, dice el versículo 18, que Simón lo vio que por la imposición de las manos de los apóstoles, no del Señor, no la mano, sino la mano de los apóstoles, ¿se dan cuenta? Esto es parte de lo básico de este libro. Él vio las manos de los apóstoles, él no vio la mano del Señor. Él no sabía que los apóstoles oraban para que el Señor extendiera su mano, para que Él, por medio de Él, se hicieran las cosas que se hacían. Sino que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Entonces, les ofreció dinero. Diciendo, dadme también a mí, vosotros. Porque según Él, se hacía pasar por el poder de Dios, y viendo que había alguien distinto, y que tenía algo por las apariencias, algo superior a lo suyo, él pedía tal cosa de los hombres, no de Dios, porque él no veía a Dios todavía. Había creído, dice, se había bautizado, pero todavía noten dónde estaba su corazón. Dadme también a mí este poder, verso 19, para que cualquiera a quien yo impusiera la mano, no importa quién sea, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, ¿recuerdan que él decía, plata ni oro yo tengo? Me pregunto cuántas veces no habrá sido vendido el ministerio. ¿Recuerdan aquel Eliseo? Cuando Naamán vino a ofrecerle dinero y no se lo aceptó. ¿Y cómo se llamaba su siervo? Jehú, creo que se llamaba. Cuando oyó que Eliseo no quería recibir ese dinero, inmediatamente corrió tras el Jehú, si ese es su nombre, y le dijo, sí, tu siervo, en otras palabras, ha decidido aceptarlo, más o menos parafraseándolo todo. Pero el Señor le había mostrado a su siervo esa actitud de ese siervo. Y allí mismo ese siervo pereció. Plata ni oro yo tengo. Pero no usaban el ministerio para obtener la plata y el oro. El ministerio no es una fuente de ganancia. El ministerio es servir al Señor. El ministerio es servir al Señor. Para servir al Señor no hace falta la plata y el oro, hace falta el llamamiento. Y estas vidas tenían el llamamiento. Dice aquí, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Esto no forma parte del ministerio directo de Felipe, pero sí que en verdad son cosas que hay que notar y estaban dentro del mismo ministerio en el cual él estaba funcionando, uno de los convertidos. Muchas cosas acontecían, pero vemos que no todo, como dice el viejo refrán, no todo lo que brilla es oro. Y aquí vemos lo que había en este corazón. Pero volvamos otra vez a Felipe, por favor. El segundo punto de lo que estamos tratando acerca de su vida en esta mañana es que Felipe era un creyente sensible. Cuando hablamos de ser sensible, recuerdan que también lo habíamos hablado acerca de, ¿cómo le llaman?, de Esteban. ¿Cómo es que él, con sus ojos puestos en el cielo, no solamente en sus ojos puestos en su necesidad y en su sufrimiento, sino esa sensibilidad al Señor? Y es lo primero que vamos a ver. Él era sensible, sí, sensible al Señor, en primer lugar. Imagínense ustedes un avivamiento, pudiéndole llamar de esta forma, de esta índole, en el cual abarcaba toda la ciudad prácticamente. No sabemos el número, pero dice que la ciudad, la gente se abordaba, que la gente venía a él, ¿no?, por el mensaje, por las cosas que el Señor estaba haciendo. Y noten, por favor, en el versículo 26, estando en medio de ese gran avivamiento, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. En otras palabras, de este gran avivamiento en que te encuentras en esta ciudad, vete al desierto. ¿A cuánto les gustaría hacer eso? Son cosas que tenemos que meditar. Hay veces que el Señor escoge un cierto sitio de ministerio para que vayamos a ministrar, que es como contrario, opuesto a lo que nos encontramos. Me pregunto si en esos momentos estaríamos dispuestos a decir, sí, Señor, a pesar de las apariencias del sitio al cual me envía, sí, Señor. O si en este caso dijéramos, tengo que ver qué clase de voz es la que me está hablando. ¿Me doy a entender? Es el enemigo que me quiere despistar, es el enemigo que me quiere enviar, Muchas veces, cuando es cuestión de ir a un sitio, atractivo, agradable, placentero, ese es el Señor el que habla. Tiene que ser el Señor, no puede ser otra cosa. Pero cuando es cuestión de ir a encontrarnos con alguien, ¿no?, que de inmediato nos hace reaccionar, o a un sitio, un lugar geográfico, el cual no es placentero, ahí como que hay ciertas dudas. Cuando el Señor le dijo a Ananías, vete allá a Damasco, porque allí hay alguien. Y le dijo, ¿Cuán fácil es ir a ministrar a alguien que es agradable? Creo que sé un poquito de lo que les estoy diciendo. Poquito, porque he tenido mis experiencias en ello. Dice que le envió, y dice aquí en el versículo 27, entonces él se levantó, y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Un personaje, un ejecutivo, un oficial, más bien, de un reino. Dice que esta persona había estado en Jerusalén, había ido a adorar, este tal regresaba otra vez a su tierra. Y noten, por favor. Dice que este volvía, verso 28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, esta es la sensibilidad, primeramente acepta el llamado. Acepta el llamado, lo recibe y se va en pos, en la dirección en que el Señor le envía. Y aquí, una vez más, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo, Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Noten acerca de lo que estamos leyendo en cuanto a la sensibilidad, la prudencia de Felipe, que es lo segundo que estamos viendo. Esa sensibilidad se manifiesta también no solo hacia el Señor, sino también con la prudencia en que la persona se conduzca. Se acercó al carro y allí oyó antes de decir bu, por así decir, antes de abrir su boca, oyó. Dice Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y entonces fue que le preguntó, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Lo próximo que vemos aquí en el versículo 34, después de haber leído, después de haber, no cambiarle la escritura, pero después de examinar, después de escuchar lo que el eunuco estaba hablando, noten por favor, en el versículo 34, él le dice, el eunuco le dice, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció qué cosa. Podemos decir dos cosas acerca de ello. Y es que Felipe conocía las escrituras. Eso es parte de su sensibilidad. No solo conocer las Escrituras, sino conocer, ¿qué cosa? El cumplimiento de las mismas. ¿Recuerdan que habíamos hablado de lo mismo acerca de Esteban? Conocía el cumplimiento, tenía discernimiento de las Escrituras, lo que las Escrituras, de quién las Escrituras hablaban. Esto es parte de la sensibilidad. Tener conocimiento del cumplimiento de las Escrituras. Parte de la sensibilidad de Felipe, como mayordomo que era, lo vemos en los versículos del 36 al 38. Según él le hablaba acerca del Señor Jesús a través de las Escrituras, lo próximo es, versículo 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¡Oh, como que no! ¡Uno más para bautizar! ¡Oh, tuvimos un tremendo servicio de bautismo! ¡Tantos fueron bautizados! ¿Saben que eso puede que para algunos de ustedes no tenga sentido lo que eso significa? Pero en el ministerio tiene un gran sentido. No sé si ustedes están conscientes que muchas veces el éxito ministerial de un mayordomo depende de cuántas vidas vengan al Señor y cuántos bautismos tenga en el año. No queremos entrar en todos estos detalles. Basado en eso es que va a ser la próxima congregación que él va a pastorear. Porque ninguna congregación pudiente va a querer realmente que alguien que no ha tenido un buen récord les venga a pastorear. Todo eso está plenamente detallado y está archivado. Generalmente, en las sedes de las distintas denominaciones. Eso es algo común. Tener un récord de todas estas cosas. No quiero entrar, pero para que tengan que sea un poquitico nomás de noción de estas cosas. La sensibilidad de Felipe no consistía en sí uno más, sino noten, la sensibilidad de Felipe consistía en una cosa, y es en el desear ver establecida a esa vida. Él procuraba el establecimiento, que es lo que estamos hablando. Él procuraba, su sensibilidad lo conducía a él a procurar el establecimiento de esas vidas. Dice aquí, en el versículo 36, ¿qué impide que yo sea bautizado? Le preguntaba el eunuco. Verso 37, la respuesta. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Examínate. No es cuestión de correr para las aguas. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué es lo que has oído de todo lo que te he dicho acerca de este Jesús? ¿Qué has oído de él? No es una forma, no es una doctrina. Es una experiencia que has tenido con tu Cristo. ¿Cómo te sientes por dentro? Y él respondiendo, dijo, creo. Y esa palabra ya sabemos que significa más que... Dice, si crees, ¿cómo debe de creer la persona? Si crees con tu corazón, en tu corazón, y confiesas con tu boca, eres salvo. No es creer con tu mente, es creer con el corazón. Porque ahí es donde viene ese enlace. Ahí es donde viene esa unión. Lo que se cree con la mente se tiende a olvidar. Pero lo que se cree con el corazón se llega a concientizar. Es algo que es producido en base a una experiencia de persona a persona, de corazón a corazón. No tenemos que levantarnos por la mañana y recordarnos quién es el Señor. Usted no tiene que pensar por la mañana que está casado para saber que tiene una esposa o un esposo. Porque hay alguna concientización la cual se llevó de corazón a corazón. Lo mismo sucede cuando creemos, cuando ha habido un casamiento, pudiéramos llamarle, con el Señor Jesucristo, que eso es lo que es el matrimonio espiritual. El cuerpo de Cristo, llegar a ser parte de lo que Él es, llegar a tener su vida. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo último que vemos, en base a ese... a esa sensibilidad que él tenía. Lo vemos aquí en los versículos 39, perdón, versículo 38 para concluir, y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Le bautizó. ¿Por qué le bautizó? Porque sabía de que esa vida estaba establecida en el Señor. No en una dogma, no le dijo, ahora tienes, estos van a ser los pasos que van. No. ¿Crees de todo corazón? Bien puedes. No le dijo, tienes que hacerte miembro de esta iglesia. ¿Cuál es la razón por la cual quieres bautizarte? Lo último al respecto de el segundo punto, Felipe, como un creyente sensible, es versículos 39 y 40. Se dejaba guiar por el Espíritu. Es lo último. En base a la sensibilidad, él se dejaba guiar por el Espíritu. Note, por favor, en los versículos 39 y 40, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió, ¿cómo? Gozoso su camino. ¿Qué es lo que vemos en el versículo 8 de ese mismo capítulo, versículo 8? Y hubo gran gozo en aquella ciudad. Donde viene el Señor Jesús a morar, ahí está el gozo de su salvación. Esa es una de las características del reino de Dios, que habiendo justicia, paz, lo próximo que se manifiesta en las vidas de los creyentes es el gozo de la salvación. Había gran gozo en aquella ciudad, y dice la palabra que siguió el eunuco su camino gozoso. Versículo 40, pero ya Felipe estaba siendo arrebatado, estaba siendo guiado en pos de otros lugares. Dice el versículo 40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Noten, por favor, ¿estuvo dónde? En Jerusalén, primeramente. De allí descendió a Samaria. De Samaria fue al desierto para encontrarse con este etíope. Un transeúnte nomás. Hay quienes creen, en otras palabras, que el hablarle a un transeúnte, a una persona nomás un momento, que eso es una pérdida de tiempo. Porque después... No. Se dice históricamente que este eunuco fue aquel que llevó las buenas nuevas a Etiopía. El Señor usó a esta vida precisamente para hacer llegar a esas tierras el glorioso Evangelio, a Cristo mismo. De manera que, y la evidencia es que él venía de allá. Él venía de allá, pero no tenía conciencia de, y leía las Escrituras y todo, pero no tenía conciencia quién era el Señor de las Escrituras. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Qué vemos aquí en el versículo 40? Cuidado ahora. Pero Felipe se encontró en Azoto, que es otra de las ciudades, y pasando anunciaba el Evangelio, ¿dónde? En todas las ciudades. Según él iba, él continuaba predicando de ciudad en ciudad, de ciudad en ciudad, hasta que llegó a Cesarea. Así que noten, de Jerusalén, habiendo sido un diácono, a empezar a ejercer el ministerio en Jerusalén, perdón, en Samaria, en Azoto, y así sucesivamente en todas las ciudades por donde iba, hasta llegar a Cesarea. Pero vamos a ver qué sucede en Cesarea. Lo último, el tercer punto, y este es breve. Lo último que vamos a tratar acerca de Felipe, como el último punto, es Felipe, un siervo reconocido. Un siervo reconocido. Al principio, sí, se le reconoció a él por su buen testimonio, pero eso es todo lo que tenía. Lleno del Espíritu Santo y de buen testimonio, pero noten el progreso que hubo en su vida. La promoción que el Señor le daba, de 5 ciudades, por así decir, a ser 10, a darle una más arriba de la que él tenía. Es un ejemplo, no estamos hablando literalmente en términos numéricos, pero estamos diciendo cómo el Señor le aumentaba, ¿no? Esa expansión ministerial. Noten, por favor, Hechos capítulo 21. Primeramente, en cuanto a que era siervo reconocido, veamos aquí en el versículo 8. ¿Recuerdan por qué Felipe huyó de Jerusalén? ¿Por qué fue que Felipe y los demás huyeron de Jerusalén? Porque se despertó esa asolación, esa persecución contra los creyentes. ¿Recuerdan? Dice que Pablo, o Saulo de Tarso, iba de casa en casa tomando preso a los creyentes para llevarlos presos. Bueno, aquí estaba Saulo tocando a la puerta de aquel que había perseguido en cierta ocasión. Ajá. Felipe había huido por causa de Saulo de Tarso y de toda la jerarquía judaica que se había levantado para perseguir. Noten lo que dice aquí en el capítulo 21, versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, incluyendo estábamos, eso es parte de Lucas, como el escritor, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, ¿quién? Ese es el reconocimiento. El evangelista. Ya no era Felipe solamente. Ya se le reconocía a él por el ministerio que el Señor le había dado. Ya no se estaba viendo solamente al hombre, se estaba reconociendo ese oficio al cual esa vida había sido llamado. Dice, fuimos a casa de Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7 evidencia de que era uno de los diáconos, no lo arrestamos, porque él no venía ahora con esas intenciones, aleluya, sino que dice, posamos con él. Estamos viendo ese versículo. ¿Qué había sucedido? Había reconocimiento de todo lo que había pasado en su vida. Su ministerio hablaba de por sí mismo. Él no tenía que decir, yo soy ministro. Su ministerio hablaba de por sí mismo. Lo que el Señor le había llamado a hacer, eso se manifestaba en su vida. Lo próximo que vemos en el versículo 9, en cuanto a que era reconocido, es que era reconocido también en su hogar. Como se dice, no era la casa del herrero. ¿Entendemos? No era la casa del herrero, cuchillo de palo. Dice el versículo 9, este tenía 4 hijas doncellas. O en otras palabras, si alguno quiere reservar a su hija y no darle en casamiento para que ella sean vírgenes que sirvan al Señor, dice que estas eran doncellas, y no dice que estaban rebeldes, dice que ellas profetizaban. Profetizaban. Era lo que hemos llamado tantas veces una familia sacerdotal. Raramente encontramos eso, pero aquí vemos que había una familia sacerdotal. De la esposa no dice nada, puede que él hubiera sido viudo, puede que por causa del evangelio la mujer haya querido irse, quién sabe las cosas, no queremos entrar en esos detalles, pero dice que ellas profetizaban. Las hermanas tienen un lugar en el plan del Señor. Dios no ve a hombre y mujer en Cristo Jesús. Ellas profetizaban, ellas eran doncellas, o en otras palabras, servían al Señor. Ahora, lo último que queremos ver, y no podemos pasar por alto, cuidado con esto, no podemos pasar por alto que uno de los miembros más queridos, sin excepción alguna, pero uno de los miembros más queridos de la comunidad y uno de los colaboradores que habían sido llamados a mutuamente servir al Señor, Esteban, había sido asesinado vilmente como lo habían hecho. Y Saulo de Tarso era aquel que estaba allí dando voto, dice la palabra, en el capítulo 7. Dice que Saulo daba voto y traían las ropas de Esteban y la ponían a sus pies. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Habría quedado alguna raíz de amargura? Personas que dicen, oh sí, yo perdono, sí. Solamente que no puedo olvidar. No puedo olvidar. ¿Habría verdaderamente este siervo, hijo del Señor, perdonado y olvidado aquello que aquel Saulo de Tarso consintió en que un hermano en la fe y aquel colaborador hubiera pasado porque ellos estaban allí viendo? Fue un acto público, lo sacaron a la calle, no fue en la sinagoga, pero se sacaba a la calle y allí le apedreaban. Noten esto, por favor. Capítulo 21, versículo 10. Era un siervo reconocido, el tercer subpunto, era un siervo reconocido que amaba a Pablo. No guardaba rencor, no tenía raíz de amargura, amaba a Pablo. Noten estas palabras, versículos del 10 al versículo 14. Y permaneciendo nosotros allí, se entiende, en casa de Felipe, algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, o sea, haciendo un cepo de ello, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos, ¿quiénes? Todos los que allí estaban. Dice, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, todos los que allí estaban, nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis, qué cosa? Llorando. Entre ellos, estaba también Felipe. Cuando nosotros vemos aquellas cosas, pasa que estamos viéndolo de lejos, ¿no? Pero estar gimiendo, llorando, porque hay amor hacia esa persona que a pesar de en tiempo atrás hizo lo que hizo. ¿Qué clase de amor podrá ser ese? ¿No es aquel amor del mismo Esteban que decía, no les imputes este pecado, no los culpes de ello? De Felipe se reconocía también que él amaba a Pablo. Dice, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. La última parte del versículo 13, ¿qué es lo que se debía de hacer? La voluntad del Señor. Pero la voluntad del Señor estaba intercalada, estaba entrelazada con la voluntad de Pablo también. Porque él decía aquí en el versículo 13, y quebrantándome el corazón, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. O sea, si es la voluntad del Señor, hágase conforme. Y entonces los demás dijeron, si así es, hágase la voluntad del Señor. Fue reconocido en la iglesia, Felipe, el evangelista, fue reconocido en el hogar, sus hijas, doncellas, servían al Señor, juntamente, vivían en la misma casa, juntamente con su padre, y al mismo tiempo, en la iglesia, aún para aquellos que en otros tiempos hubieran sido enemigos de él, se reconocía como que amaba a los que habían sido sus enemigos. Estas cosas, hermanos, Felipe, un buen mayordomo, un creyente sensible y un siervo reconocido, juntamente con el estudio anterior que tuvimos de Esteban, aquel creyente ejemplar, no sé, yo no puedo hablar por otro. Sé que la conclusión al estudio anterior fueron estas, mi conclusión fue esta. Me siento desafiado. Yo sé que es el Señor el que produce el querer como el hacer, yo estoy consciente de ello. Pero en este caso quisiera en mi corazón decir y continuar diciendo, Señor, produce en mi corazón más el querer. No es el hecho de ser un Esteban, no es el hecho de ser un Felipe, no. No es el hecho de imitar a nadie, no, Señor. Pero sí, en verdad, es el hecho de alcanzar el máximo punto de agrado para ti, Padre, a través de la formación de tu Hijo Jesucristo en mi vida. Señor, que no quede a medias, Señor, que con todo tu pueblo, yo sé que no podemos pedir los unos por los otros, pero cuando viene el momento de tomar una decisión, tenemos que tomar esa decisión personalmente. No puede ser una decisión corporal, tiene que ser, o colectiva, tiene que ser personal. Me pregunto si estas cosas que estamos viendo del libro de los Hechos pudiera realmente ser una provocación a nuestro corazón, que el Espíritu haya permitido que estas cosas sean grabadas, escritas, para que nosotros en esta hora podamos anhelar. No repito ser igual, pero sí que nos sirvan estas vidas de ejemplo para nosotros desear, Señor, obra en mi vida también, lo que tú quieras. Siempre y cuando yo tenga esa certeza de que es tu voluntad la que está haciendo en mi vida, Señor, eso es lo más que yo anhelo en todo mi ser. Hermanos, que así el Señor lo permita. Que así el Señor nos lo conceda. Amén. Amén.